Mi tío Juan, un hombre fuera de serie. Aquí viene, traído por el recuerdo, un nuevo encuentro con mi tío Juan. Mamá y yo aceptamos el desafío del tío Juan. Poco a poco, pacientemente, se iba armando el rompecabezas, y de él surgía nítida la figura de Túpac Amaru. Pero no era solo la figura del gran caudillo la que surgía. También poco a poco iba surgiendo todo ese mundo terrible y fascinante, cruel y deslumbrante, que fue su mundo, el mundo que él quiso cambiar. Allí estaban los conquistadores con su codicia y su valor. El visitador Areche, su acérrimo enemigo, los representaba. Ahí estaba Micaela Bastidas, su mujer y lugarteniente. Ahí estaba, en fin, ese pueblo que fue conquistado, que sufrió, que trabajó y que murió por la codicia de los conquistadores. El pueblo por el que Túpac Amaru se jugó hasta la muerte.
Aquí no hay sino dos culpables. Tú por oprimir a mi pueblo, yo por querer libertarlo.
Valiente el Túpac Amaru ese, que estaba en las manos de sus enemigos. Y claro que estaba. Que tenían todo el poder para hacerlo pedazos. Y sí, lo tenían. Y lo hicieron nomás. Pero él, nada, ni una palabra le pudieron arrancar. Ni un nombre salió de sus labios. Solo eso consiguió el visitador Areche. A la cara se lo dijo, mirándolo a los ojos como un desafío.
Aquí no hay sino dos culpables. Tú por oprimir a mi pueblo, yo por querer libertarlo.
Y el visitador ese, Areche se llamaba, se tuvo que aguantar, mordiéndose los puños de rabia, pero se lo tuvo que aguantar. Y al fin, porque aquel valor ya imponía, tuvo que reconocer.
Ese espíritu de naturaleza muy robusta y de una serenidad imponderable.
Hasta sus enemigos tuvieron que reconocerlo. Aquel hombre tenía algo. Claro, era algo que ellos no conocían. Amor por su pueblo, pena por sus sufrimientos, rabia por su despojo. Y eso, ¿cómo lo iban a comprender los conquistadores? Ellos estaban ahí para eso, para conquistar, para someter, para convertir, decían.
Sí, bueno, Juan, ellos, los españoles, obrarían así porque creerían que eso era lo justo, lo que estaba bien.
Sí, lo creerían. No digo que no, pero ¿has visto qué fácil es convencerse de lo que a uno le conviene?
Ah, sí, mamá. En eso el tío Juan tiene razón. Claro que a ellos les convenía ese estado de cosas. Eran los dueños de vidas y haciendas. A los indios los hacían trabajar hasta que reventaban. Total, eran mano de obra gratis. ¿Y qué les importaba si morían? Traían otros y siga la jauja.
Hasta un tipo como el Areche, el visitador, se daba cuenta.
Las piedras de Potosí y sus minerales están bañados con sangre de indios, y que si se exprimiera el dinero que de ellos se saca, habría de brotar más sangre que plata.
¡Qué cosa con la gente! Porque el visitador veía las cosas ciego, ¿no era? Además, ¡ja! ¿Cómo para no verlas? Si estallaban ante los ojos.
No hay corazón bastante robusto para ver cómo se despiden forzados indios de sus casas para siempre. Pues, si salen 100, apenas si vuelven 20.
Y sin embargo, ahí tienes. Lo persiguieron a Túpac Amaru. ¿Por qué? Porque él veía las cosas. Igual que Areche las veía, pero las quería cambiar.
Pero eso es lo que no llego a entender. Si veían las cosas, ¿cómo es posible...?
Pero mamá, está claro, porque les convenía. ¿Cómo no les iba a convenir? Y a ver lo que decía Areche. Se sacaba a los indios de sus casas y se los mandaba a Potosí, a las minas. Por un año, decían. La verdad era que la mayoría nunca volvía. Para 80 de los 100, y aviste lo que dijo Areche. La mita era para siempre.
Y los sacaban de sus casas, de sus familias, de su ambiente, y los arriaban como a ganado, lejos, a Potosí. Pensar que ahí nomás, en Potosí, había gente que comía tranquila, que dormía tranquila, que se divertía tranquila.
Mientras otros morían, no tan tranquilos. Claro, eran demasiados. Hasta para morir tranquilos eran demasiados.
Yo tenía un libro en mis manos. Hablaba de Potosí, la ciudad opulenta, la ciudad esplendorosa. Dicen que hasta las herraduras de los caballos eran de plata en la ciudad de Potosí. De plata eran los altares de las iglesias y las alas de los querubines en las procesiones. Para la celebración del Corpus Christi, las calles de la ciudad fueron desempedradas, desde la matriz hasta la iglesia de los Recoletos, y totalmente cubiertas con barras de plata.
Mientras en los socavones, los indios morían.
En Potosí, la plata levantó templos y palacios, monasterios y garitos, conventos y prostíbulos. Ofreció motivo a la tragedia y a la fiesta. Derramó la sangre y el vino y desató el despilfarro.
Mientras en los socavones, los indios morían.
Con razón se dice, vale un Potosí.
Pero Potosí ya no vale un Potosí.
¿Y por qué?
Porque aquello ya se terminó. Se murió. Acabado el bullicio, acabada la fiesta. ¿Qué es Potosí? Una pobre ciudad en escombros. Los templos en ruinas. Las casas cayéndose a pedazos. Las calles, oh, ¿para qué hablar? Todo ruina. Se acabó la fiesta. Castigo divino, dice la gente. Igual que en Sodoma y en Gomorra. Tanto despilfarro, tanto orgullo, tanta sangre clamaba al cielo, dice la gente. ¿Será eso? Yo qué sé. Pero 8 millones de muertos son demasiados muertos. Demasiados hombres, demasiadas mujeres, demasiados niños.
Niños, también niños.
También niños. Pero la riqueza se fue. El esplendor se apagó. 8 millones de muertos son muchos muertos.
8 millones de muertos solo en Potosí. ¿Y en los demás lugares? ¿En las demás minas? ¿En los obrajes? ¿En las haciendas? ¿Cuántos? Y ese fue el mundo que conoció Túpac Amaru. Un mundo de pesadilla. Es extraño entonces que haya intentado despertar de esa pesadilla.
Como ven, esta historia no ha terminado. Sabremos su desenlace en nuestro próximo encuentro con Mi Tío Juan, una producción Serpal, creada y dirigida por Ana Hirsch.